Éxodo 32. Y lo que vamos a ver es cómo, entonces, ¿qué pasa? Volvemos a ver aquí lo del becerro de oro, lo que pasa en el campamento, lo que decide y cómo afecta lo que decide Aarón, y también qué es lo que está pasando con Moisés arriba en el monte y la conversación que tiene Moisés con Dios. Y eso nos abre una ventana para entender algo que está pasando con Moisés, es que él está aprendiendo a hablar con Dios. Y está aprendiendo a entender los términos de Dios, qué es lo que realmente le interesa a Dios en una conversación. Y te ayudará mucho eso entender, porque muchas veces hay situaciones que están pasando y queremos decir, ¿y esto por qué, Dios? ¿Y de aquí a dónde vamos, Dios? Pero no sabemos ni siquiera qué es lo que le interesa a Él, qué es lo que Él quiere hacer. Entonces, vamos a tomar a partir del versículo 7, y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, es que ya lo del becerro ya está, la fiesta ya está, están quemando sacrificios en un altar frente a este becerro, la gente ya está en un desenfreno, están en muy malas condiciones moralmente, espiritualmente, sin hablar, y dice, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses o tu Elohim, que es el nombre de Dios también, o más bien es Dios en hebreo, pero es plural. Entonces vimos que el becerro era realmente dos partes, el becerro y el disco del sol entre sus cuernos. Pero también al decir estos son tu Elohim o tus dioses, está diciendo este es Dios. Esto es Elohim, el que habló a Moisés en la zarza en el desierto. Y dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. O sea que les cuesta agachar la cabeza, les cuesta decir sí, cómo no. O sea, les endurece y no pueden, la respuesta que la única que pueden decir es no, o nunca pueden decir sí. Entonces es pueblo de dura cerviz, que su rebelión les ha fusionado las vértebras cervicales aquí. Entonces es una sola pieza que no se mueve. Entonces, o sea, tan así de rebeldes. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Entonces Moisés empieza a interceder, pero mira lo que Dios le ha dicho. Primero dice, anda, desciende, o sea, vete. Quiero estar solo. Anda, desciende, porque tu pueblo, Dios repudia a Israel. Pero es un símbolo lo que Dios está haciendo. Él está en su derecho de hacerlo, pero no es lo que Él tiene planeado. La Biblia dice en Efesios 1 que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía, antes que hiciera los mundos, Él sabía que iba a haber un día en que le dijeran esto a Aarón, Aarón hiciera el becerro, la gente ofreciera los sacrificios, hiciera feo ante sus enemigos, que nadie le hiciera caso a Moisés, que Moisés viniera bajando la montaña con una gran decepción al ver lo que ve. Dios de antemano sabía eso. Entonces no tiene que decir que Dios está, y mira Moisés, vas a hacer así el tabernáculo, y Dios de repente se asoma desde la montaña, que increíble, mira nada más lo que están haciendo. Dios sabía lo que iban a hacer, pero lo presenta a Moisés que no sabía. Entonces mucho lo que Dios hace con nosotros, y por eso nos parece que a Dios le toman por sorpresa las cosas, pero no es cierto, sino que Él lo presenta a nosotros, porque a mí sí me toma por sorpresa. Entonces Dios se limita a lo que yo puedo saber en algunos casos para ayudarme a saber de dónde salgo ya adelante. Entonces, a decir todo eso, entonces Dios dice, se ha corrompido, tu pueblo que sacaste, o sea, tú lo sacaste. Yo por mí los dejaba morir en Egipto. No es cierto. Dios le dice a Moisés, pero igual le está provocando. Y algo que sucede, y lo ves repetido en la Biblia con diferentes personas, es esto, que Dios como que provoca, como que dice, bueno, entonces voy a hacer esto. No es su intención hacerlo y no lo va a hacer. Pero te da una plataforma para responder, para ver si entendiste. Un ejemplo de eso es en Génesis 18, cuando Dios va a juzgar a Sodoma y Gomorra. Entonces, él va, lleva dos ángeles, los ángeles se meten en la ciudad. Entonces, Dios ya sabe lo que va a hacer y se permite regatear con Abraham. Y dice, si hay 10 justos en la ciudad, no la destruyo. Dios sabía cuántos había. Dios sabía que no se iban a salvar por 10 justos. Entonces, pero está permitiéndole a Abraham plasmar algo que él aprendió de Dios. Porque dice, pero lejos esté de ti, Dios, juzgar al bueno con el malo. O sea, no puede ser. Abraham está diciendo eso, es que sería fuera de tu naturaleza. Dice, tú no eres así, Dios. O sea, sí, castiga al impío, pero tú no eres así. Entonces Moisés está haciendo esto también. Está diciendo, oh Jehová, versículo 11, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué? Esto es importante. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, perdón, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Raer aquí es volverles en una mancha, así, aplastarlos y es nada más queda una mancha en el suelo. Entonces, ¿pero por qué van a decir eso? De lo que es que no pudiste, es que eres caprichudo. O sea, la gente va a decir esto de ti, Dios, que no es cierto. Lo que iban a decir de Dios es, qué re bueno, por fin ya les dio lo que les tocaba. Porque ya hemos visto cómo se portaron con Dios, horas y días después de salir libres de Egipto, ya están maldiciendo, ya están cuestionando, ya están rebelándose, están actuando muy mal. Entonces, no están luciendo como pueblo de Dios que son, y nunca lo habían hecho. Entonces, pero Abraham está invocando la naturaleza de Dios. Y eso es muy importante, que él sabe hablar ahora con Dios. Y está trayendo ante Dios quién es Dios. Lo que tú y yo luego hacemos, que es mucho de nuestra naturaleza ser así, muy normal, y se nos hace muy correcto, es que empezamos a decir, bueno, Dios, empezamos a defender a los israelitas. Bueno, mira, es que han vivido generaciones ya en Egipto rodeado de ídolos. O sea, se les hace muy normal, muy correcto, muy pues la de ahí, tener un ídolo como todos los demás. O sea, siempre hemos vivido con eso. Tuvieron muy mala niñez. Es que no conoce su infancia. Y el problema con esos argumentos es que Dios sí sabe dónde naciste y cómo creciste y cómo te pasó. Y sabe que tu papá fue alcohólico y que te pegaron. Y sabe a qué edad quedaste solo. Sabe por qué hiciste y tomaste ciertas decisiones. Él lo sabe. Y no te ha dejado. Entonces es algo muy importante para nosotros el poder decir, bueno, si Él lo sabía de antemano, ¿qué espera de mí? Entonces, con esto, Moisés entonces empieza a invocar a Dios ante Dios. Y a ver si entiendes lo que estoy diciendo. Dios, acuérdate, tú eres así. Dios, ¿qué se le va a olvidar que Él es fiel? A Dios no se le olvida que es bueno, que es fiel, que no dice mentiras. Dios no se olvida de quién es, pero yo sí. Me olvido de quién es Él. Entonces, parte de eso es invocarle a Dios y decir, Dios, yo sé que tú eres así. Y es lo que hace Abraham con Dios intercediendo también por Sodoma y Gomorra. Su intercesión fue inútil para los sodomenses, o quién sabe, gomorrenses. Fue inútil porque las ciudades fueron destruidas. Pero no fue inútil, checa esto, no fue inútil la intercesión que hizo Abraham, no fue inútil para él. Porque es cuestión de identificación y cuestión de identidad. Entonces Abraham empieza a identificarse con Dios cuando intercede por Sodoma y Gomorra. Empieza a decir, pero Dios, a ti te gusta esto. Dios, tú eres así. Dios, tus caminos son justos y rectos. Y tus juicios son perfectos. Y tú te gozas de hacer bien a la humanidad. Tú eres así. Y lo que pasa entonces es que como él está identificándose con Dios, su identidad, la identidad de Abraham, empieza a cambiar. Abraham se ve como un hombre que así también va a caminar. ¿Y qué es lo que Dios dice antes de empezar la conversación? Abraham nomás fue a acompañarles, encaminarles ya después de comer juntos. Y Dios dice, ¿cómo voy a esconder de Abraham lo que voy a hacer? Sabiendo que él va a enseñar a su descendencia, después de él, a andar en mis caminos. Pero una hora antes, Dios tuvo que amonestarle a Abraham porque no le había enseñado a Sara que la promesa de Dios es que tú vas a tener un hijo en tu vejez, siendo estéril, y vamos a tener un hijo. Y no le había enseñado eso a Sara. Y le dio risa cuando oyó la noticia. Entonces, y le tuvo que amonestar a Abraham. Y entonces, ¿cómo que va a enseñar a su descendencia? Si no enseña ni a su mujer mis caminos, ¿cómo va a enseñar a su descendencia que de por sí? ¿Cómo va a tener descendencia si yo no le doy ese hijo? ¿Te das cuenta? Entonces, Dios no está decidiendo, no determina qué es lo que va a hacer hoy con Abraham basado en el pasado de Abraham. Abraham había sido cobarde, había dicho mentiras, había tenido miedo del hombre y no confiado en el poder de Dios para protegerle. Entonces, Abraham en varios momentos de su vida no lució, no tenía una calificación muy alta. Y Dios no está tomando el pasado de Abraham para decidir qué es lo que voy a hacer hoy con Abraham, sino está viendo el futuro de Abraham para saber qué hacer con él hoy. Abraham va a hacer esto, va a tener descendientes como la arena del mar y como las estrellas del cielo. No depende de Abraham, depende de Dios el que él tenga esa descendencia tan numerosa. Entonces, para que veas lo que está pasando, Dios está viendo el futuro de Abraham para saber qué hacer con él hoy. Y como no sabemos el futuro, se nos hace muy difícil tomar esas decisiones en cuanto a nuestra vida o la vida de otra persona. Entonces empezamos a decir, pero entiéndelo, entiéndelo. Vienes de una familia muy difícil. Y Dios, no le tienes que decir, mira, Dios, esto y dar todo tu expediente de trabajador social. Dios ya lo sabe. Pero Dios está tomando sus decisiones hoy de acuerdo con lo que Él sabe del futuro. Y tenemos que entender estas cosas porque Jesús, después de orar toda la noche, llamó a sus 12 apóstoles. Y uno de ellos fue Judas Iscariote. Y Jesús sabía desde el principio y anduvo casi 4 años con ellos y uno de ellos era Judas y sabía que Judas le iba a traicionar y le iba a entregar, le iba a vender. Todo eso lo sabía Jesús. Pero tomó la decisión de llamar a Judas no por quien había sido, sino por quien iba a ser. Entonces va por 2 caminos el asunto. Llama a Pedro, que lo negó 3 veces, que era bocón, que era cobarde, que era inestable. Le llama a Pedro no por quién había sido, sino por quién iba a ser. Y por eso le pone el apodo, Pedro, cuando su nombre era Simón. ¿Por quién vas a ser? ¿Te das cuenta? Cuando Pablo se convierte y Ananías, un discípulo en Damasco, está orando y Dios le habla y dice, ve y ora por este hombre. Está ciego. Y sabe que yo le voy a usar y está esperando instrucciones. Y Ananías dice, ah, pero Señor, es que todos aquí sabemos que no lo sabes, que no lees las noticias. Este hombre viene con autorización para encarcelar a los discípulos, a tu gente. Y dice, ve, porque me es siervo escogido y yo le tengo que mostrar, checa esto, ¿cuántas cosas tiene que sufrir por mí? Entonces, y Pablo dice en 1 Timoteo 1:12, o sea, él me escogió, habiendo sido blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia, él me llamó, pero no por mi pasado, sino por mi futuro me llamó. Y no estoy hablando entonces, encuentra el campeón que hay en ti. No sabes dónde está eso y no lo busques. Dios no te está llamando porque dentro de ti, muy escondido, hay un campeón. Búscalo si quieres, es una pérdida de tiempo. Pero por lo que Él va a ser de nosotros y con nosotros y a través de nosotros. Entonces, vamos a volver aquí a Éxodo y escuchar más lo que dice Moisés. Entonces, vuélvete, dice en versículo 12 al final, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel. Nota esto, que no lo llama Jacob. Le llama a Jacob con el nombre nuevo que Dios mismo le dio a Jacob, llamándole Israel. ¿Qué está haciendo Moisés? Está diciendo, bueno, tú obviamente tenías un plan para el futuro de Jacob, que era ladrón, mentiroso, engañador y demás. Pero igual, Dios llamó a Jacob de acuerdo con el futuro que Dios iba a formar para Jacob, volviéndole en un hombre temeroso de Dios, un hombre derecho. Llama a sus hijos cuando eran matones y venden a su hermano José a los egipcios. Y envía a José, que no era chico malo, lo envía y está 24 años en Egipto, prisionero, esclavo, falsamente acusado después. Permite todo eso en la vida de José. Y al final, ya reunido con sus hermanos y ellos espantados, pensando, ya murió papá, nuestro hermano ahora se va a desquitar, va a ajustar cuentas. Y son grandes las cuentas con rezagos y demás. ¿Y qué es lo que José dice? No tenga, y llora, y dice, no digan así. Ustedes me enviaron aquí para mal, pero realmente fue Dios el que me envió aquí para salvar vidas. Y fueron 70 personas a refugiarse con José, su hermano, y no morirse de hambre. Pero de ahí se levantó toda esta nación de Israel que estamos leyendo en Éxodo, para que veas. Y José no sabía a dónde iba a parar la cosa, pero llegó a entender en sus 24 años de prisión y de persecución y de calumnias y de silencio de parte de Dios. Porque no hubo un texto, no hubo un servicio, no hubo un grupo de rendición de cuentas de hombres que José pudiera ir y, ¿cómo vas? Necesito que oren por mí, porque ya son muchos años y sigo prisionero aquí en Egipto. Quisiera ver mi casa, quisiera saber, me siento desconsolado. O sea, ¿quién oró por José? ¿Quién le apapachó? ¿Con quién lloró? ¿Con quién pudo decir, ya no soporto, pueden orar por mí? No hubo un llamado después del servicio. Si te sientes desconsolado o solo y sientes que Dios se ha olvidado de ti, ven, no hubo un himno al final como para decir si tal como soy. No hubo nada. Silencio, 24 años. Y en ese silencio José pudo escuchar y sacar conclusiones y decir, Dios me envió aquí. Y no para muerte, sino para vida. Entonces José pudo cambiar su orientación y no estar diciendo, lo que me pasa hoy es por mi pasado, sino lo que me pasa hoy, prisionero en Egipto, es por mi futuro, es por lo que Dios va a hacer. Ok, entonces, y Moisés anda sobre esa línea. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel. Tú le diste ese nombre. ¿Quién sabe por qué, Dios? Si al final tú sabías que los ibas a destruir aquí en el desierto, era mucho hacer tu sopa de letras para darle nuevo nombre a Israel. ¿Por qué no dejarle morir con los caldeos cuando era un chavo nada más? ¿Por qué no dejarle a Esaú, su hermano, matarle de venganza? ¿Por qué alargar tanto la historia? Es porque Dios permite cosas porque tiene su mirada en un futuro donde Él es revelado en tu vida. Entonces, acuérdate de ellos. Dice, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho. Entonces, uno, tu naturaleza, tu Dios invocaste tu naturaleza, tú invocaste tu fidelidad, tú dijiste yo no miento, tú alzaste la mano y prometiste, tú, nadie te obligó Dios a hacer estas promesas, por alguna razón lo hiciste. Entonces, y eso es una muy buena posición cuando tú vienes a orar con Dios, cuando tú vienes a interceder. Y no decir, bueno, Señor, ayuda a mi marido, sigue inconverso, sigue rebelde, sigue en sus ondas y sus pensamientos y todo, pero entiéndelo, entiéndelo. Dios lo entiende, pero entonces hacemos así, mira, va a haber un mensaje especial y el pastor te invita. Sí, me dijo que dijo a todas que trajeran sus esposos. Entonces va a haber esto. Y o hasta me ha sucedido. Y si tú no hiciste, te perdono, pero ya te va al coneo. Mira, viene mi sobrino. Ya siéntate. Ya lo mandan como un chamaquito, tiene 19 años. Ya siéntate. Saluda y ve a sentarte. Como niñito. Y luego dice, es que ya me cuentan rapidito su expediente espiritual. Padece de esto, hace esto y todo, como para que yo diga, ah, bueno, entonces, lo que Dios me ha dicho que yo hable, que yo enseñe a la congregación, ya no. Vamos a dedicar este sermón a tu primo, o tu sobrino, o tu esposo, o tu mamá, o tus abuelos, o algo así. Porque Dios solito no sabe llegar con ellos. ¿Te das cuenta? Y todos lo hemos hecho. Mira, pasa esto. Y este es el que yo te decía. Y el pobre sujeto sentado así, incómodo, y viendo así. Y luego si casualmente algo es atinado en el sermón, y yo inocente, y es atinado, ¿qué le dijiste de mí? ¿No te ha pasado? ¿Por qué andas de chismoso, de chismosa, contándoles mi vida? Y no es cierto. Pero, o sea, cuando es un elefante y estás muy cerca y tiras una piedra, o sea, le vas a dar. Entonces, tampoco te enojes con tu familia que no me ha dicho nada y simplemente Dios sí está llegando contigo y sí está tratando contigo en algún punto. Acéptalo. Pero igual, para poder valorar lo que está pasando. ¿Y qué es lo que Moisés ha estado aprendiendo? ¿Cómo hablar con Dios? Que no es convencerle, no es informarle, él ya sabe. No es convencerle, él ya quiere. Es alinearte tú, es identificarte tan así con los asuntos de Dios, el propósito de Dios, los caminos de Dios, su forma de hacer las cosas. Alinearte tanto con él y no con los demás, que tu identidad cambia. Y eso es lo que vamos a ver que sucede en Moisés. Y fíjate lo que dice. Ok, tú dijiste, versículo 13 otra vez, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Tú lo dijiste, Dios. Claro, tú eres el creador, está enteramente en tu poder destruirlos. Y tienes toda la justicia de tu parte. Pero es que habías dicho eso. Y si tú cambias, el universo cambia. Las cosas se deshacen si tú cambias. Y entonces Moisés ha captado algo acerca de Dios. Y si lo podemos captar nosotros, que Él no cambia y por eso hemos sido consumidos, es muy importante, ¿verdad? Y dice, y la tomarán por heredad para siempre. Versículo 14, después de presentar, invocar a Dios ante Dios, invocar los atributos de Dios ante Dios. Por eso en la semana de oración les animamos, cuando están en sus grupitos orando, que tengas tu Biblia a la mano. Es muy bueno abrir la Biblia y recordarle a Dios, no se le ha olvidado, pero recordarle a Dios lo que Él ha dicho. ¿Cuáles han sido sus decisiones y caminos en el pasado? Sus milagros, su providencia, su protección, su misericordia. Y decir, Dios, tú fuiste misericordioso en este caso. Yo estoy pidiendo un pedazo de esa misericordia para mi familia. Pero ya estás invocando a Dios con Dios. Porque si tú vas y abogas por la gente, basándote en ellos, no llegas. Porque estás diciendo, Bueno, yo sé que mi esposo ha sido así, y tú lo sabes también, Dios. Pero es que proviene de una familia muy difícil. Y Dios va a decir, pregúntame. Tu suegra rogaba por tu suegro. Las mismas palabras, y generación con generación, cada uno pensando que es más buena onda que Dios. Porque muchas veces en nuestra intercesión, eso es lo que realmente personificamos. Yo le estoy convenciendo a Dios que no sea malo, que no sea duro, que no sea caprichudo, que no sea vengativo. Mira, Dios, es que a lo mejor no conoces el caso. Entonces le estoy acusando de ser ignorante. Él maneja galaxias. ¿Crees que no sabe llegar a tu casa con una misericordia en sus manos? ¿Crees que... No, pero es que esto es muy difícil. Entonces, ¿crees que Dios acaba de crear una piedra tan pesada que ni Él la puede mover? ¿Te das cuenta? Y eso es muy fácil, decir cosas así, pensar cosas así. Estamos muy errados cuando ocurre. Ok. Entonces... Y aquí está el marido contigo y él nomás está diciendo, estoy segurísimo que has estado hablando de mí. Sí, pero así como eres de piedra, no eres tan pesada como piedra que Dios no te puede mover. Y puedes decir, es que Dios me hizo así. Así soy, inatento, olvidadizo, machín, etcétera. Así soy, Dios me hizo así, jajaja, y me jacto. Ok, pero fíjate que Dios no hizo una piedra tan grande y tan pesada que no la pueda mover. No es que Él no pueda o Él no quiera. Y te respeta tanto que espera. Y permite becerros de oro y demás cosas. No lo debe permitir. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, si yo soy así y no puedo cambiar, entonces es culpa de Dios porque Él me hizo así. Él me hizo chismoso. Bueno, quizás no tanto, pero me dio una propensidad hacia lo chismoso. Y lo que necesitamos decir y darnos cuenta con eso es, Dios está viendo un futuro, no un pasado. No, Él ya sabe que ha sido así. Pero Él está pensando en otra cosa. Pero cuando yo digo, es que así soy. Es que si Dios hubiera querido que yo fuera otro hombre, otra mujer, que yo fuera más amable, más paciente, más dadivoso, más fiel, menos mentiroso, etcétera, Él tiene la culpa porque me hizo con esta genética, me hizo nacer en esta familia, me hizo crecer en este barrio, y etcétera. Y entonces estoy diciendo, es tu culpa, Dios. Y Dios, eso es lo extraño. Dios se pone a discutir. Decir, no, yo los hice bueno. No, Él dice, no hay bueno, no hay justo, no hay quien busque la justicia. Él lo sabe. Entonces, si es tu culpa, Dios, Él dice, sí, yo los hice libres para escoger cómo iban a ser. Es mi culpa. Y luego lo encontramos en la cruz arreglando. ¿Te das cuenta? ¿Quién es así? Que asume la responsabilidad a tal grado para cuando aún yo le acuso. Es que tú me dices, es que soy flojo. Y siempre he sido flojo. Y no se me va a quitar. Soy disléxico. Si Dios hubiera querido que yo fuera estudioso, no me tenía que hacer disléxico. Es cierto. Es cierto. Si Dios hubiera querido que tú caminaras bien, no tenías que enfermarte de niño de polio. Y tener una pierna más corta. Es la culpa de Dios que no caminas bien, que rengueas. Sí, es su culpa. Y por sus llagas fuimos curados. Él dice, sí, es cierto. Yo asumo todo. En la cruz. Entonces esto del becerro de oro y Moisés y Aarón y todo como que toma otro tamaño y otra perspectiva. Cuando vemos cómo Dios maneja estas situaciones. Como nosotros la manejamos, lo vamos a leer. Entonces Jehová, versículo 14, se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Arrepentir en el hebreo del Antiguo Testamento, arrepentirse o arrepentimiento es suspirar o respirar profundo. Entonces, no es como que Moisés dice, no, 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 no. Y están, los vecinos están oyendo. Y Dios dice, ah, bueno, yo nomás decía, y no me hagan enojar porque mira cómo me pongo. Sino, Dios hace esto. Es lo mismo que pasa en Génesis 6, cuando dice, antes del diluvio, que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. Así. ¿Por qué? Porque Dios está contando el costo, está asumiendo. Yo hice el hombre libre para escoger y escogió esto. Y asume. Porque hace una pausa y dice, mas Noé halló gracia. Entonces, y Dios siempre encuentra otro camino. Cuando el hombre cierra la puerta, Dios abre una ventana. Y cuando cierra las ventanas, Dios vuela al techo. Y si quieres escaparte en un caballo, te tira del caballo, como hizo con Pablo. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a encontrar la forma de darse a conocer y revelar su gloria. Aún en Faraón, en Egipto. Y podemos poner todas las barreras y hacer todo eso. Y sí se va a revelar. Pero quisiera que fuera para nosotros bonito. Y por eso nos pide también, tú arrepiéntete. Tú también suspira, respira profundo y di. ¿Cómo se sintió el centurión cuando murió Jesús? Él como soldado romano y el oficial en la ejecución, él tenía que decir, murió a las 3:10. Porque iban a romper sus piernas y encuentran que Jesús ya estaba muerto. Y entonces dicen, ah, pues hora de difunción, ok. Él tenía que levantar el acta. Pero ¿qué dice el centurión? A las 3, la tierra tiembla, Jesús grita, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, expira, muere sobre la cruz, él ha estado ya 3 horas oscuro, se parten las rocas, el centurión está así, se le cae su portapapeles y su pluma y todo eso, y está así, y tiene que terminar un reporte ese día. Y anexa este comentario al reporte. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Entonces, el centurión que están echando suertes para repartir su ropa y sus sandales, todo lo de Jesús y así, órale esto, y ja, 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 y echando así, los dados así. No, pues ese a los otros, y así. Y termina todo eso y muere Jesús y el centurión. Esta sangre no la quería en mis manos. Y tú y yo tenemos que llegar a ese punto. Eso no es que yo supe lo que hiciste ayer. Y hoy no voy a hacerte nada. Pero mañana que llegue tu papá. Eso es lo que hemos crecido sabiendo, ¿no? Que Dios no me está diciendo, ándale, 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 síguele. Vas a ver al rato. Y que pensamos que así va a ser. No, Él no consulta mi pasado para saber qué hacer conmigo hoy. Consulta mi futuro. Pero yo no sé mi futuro. Y Dios dice, exacto, no tienes idea. Y por eso no entiendes mi gracia. Por eso no entiendes mi elección. Por eso no entiendes mis caminos. Por eso vives confundido todo el tiempo todavía. Entonces, el centurión se vio involucrado en una injusticia, deshaciendo su mismo sistema jurídico, tanto de los romanos como de los judíos, para llevar a cabo lo de ese horrible día. Y se ve involucrado en todo eso, y así. Yo no quería estar aquí hoy. Y tú y yo tenemos que llegar a ese punto. Tengo la sangre de Jesús en mis manos. Yo lo crucifiqué. Yo no quiero estar en esta foto. Y eso es lo que te va a alejar del pecado. No el miedo de que Dios está viendo todas tus faltas. Y cuando llegas a suficientes faltas, ¡órale! Ahí te va. Porque ya se desquitó con Jesús. Y dice, sí, pero no digas eso, Jaime, porque entonces todos van a decir, ah, bueno, entonces puedo pecar. ¡Claro! El saber que viene el castigo de Dios en algún momento te ha detenido de hacer estas cosas, no. Nomás te acelera para saberlo tapar. Y te pones así, bueno, entonces, pues le va a dar una mordida, ¿no? Que no me reporte el Espíritu Santo, que no le diga al Padre lo que hice. Y entonces cuando mañana quiero hablar con Dios, o sea, que todo esté normal. Y ¿cómo es eso? Darle como un soborno al Espíritu Santo. Es eso, se llaman buenas obras. Entonces el legalismo trata de minimizar, de reducir la condena lo más posible. O sea, yo sé que cuando ya viene la soga, es para mí. Yo sé que cuando ya veo la vara en mano de Dios, que es para mí esa vara, yo lo sé. Y el legalista entonces trata de reducir lo más posible lo que va a ser su condena, su castigo. Y decimos, ay sí, por eso, ay, cómo me caen gordos los legalistas. Ok, moralista. Porque el moralista es tan buena gente y no teme a Dios realmente, teme al hombre. Y el moralista entonces quiere ganar la buena opinión de todos. Entonces, peace and love, llegando a la iglesia, hola, y saludas a todos, y siempre sonriente, nunca te quejas, a lo menos en la iglesia. Después de la iglesia, todo se vale. Pero en el servicio, sonriente, sí, eres moralista. Lo que quieres es que toda la gente diga, este sí es un cristiano. Y es tan carnal como el legalista. Porque está viendo su futuro y no sabes tu futuro. Y no estás viendo cómo Dios arregló la condena y cómo arregló tu reputación. Y cómo arregló tu premio y demás. Entonces el legalista y el moralista siguen equivocados, siguen frustrados, insatisfechos toda la vida. Pero vamos a ver más sobre eso en un momento. Volvió Moisés y descendió del monte, y si te das cuenta, Jehová suspiró, pero no da sentencia, ni bien ni mal. No dice, bueno, entonces Moisés, ahí muere, no va a hacer nada, está bien. Cuando bajes, por favor, diles que por favor, que agarren la onda. No, o sea, Dios no dice nada, ni bien ni mal. Y Moisés baja del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Son muy importantes estas tablas. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios. En el tabernáculo, solo dos cosas iban a ser obra de Dios. Lo demás, toda la hechura iba a ser fabricado por los israelitas. Pero dos cosas dentro del tabernáculo iban a ser obra de Dios. Las tablas tenían que estar en el arca, que todavía no habían fabricado. Entonces las tablas de piedra, estas que trae Moisés, iban a estar dentro del arca, y una ollita de oro con maná. Dos cosas que no eran obras del hombre, sino solo de Dios. El pan del cielo y la ley. Y escrito, dice, la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Cómo sería? ¿No te gustaría poder pararte en las ruinas de la sinagoga en Capernaum y decir, ese día que Jesús sanó al hombre con la mano seca, ¿dónde se había sentado Jesús? Nomás me quiero sentar ahí un rato y ver la sinagoga a través de los ojos de Jesús, cómo era estar aquí. Y en los escalones del templo, cómo era pararse aquí. Y decir, el que tiene sed, venga a mí. Y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo sería? ¿Quiénes estaban subiendo? ¿Quiénes están subiendo al templo como normal en un día en Jerusalén? Y de repente Jesús grita, eso estás. Oiga, yo sí tengo sed. ¿Puedo venir a Jesús? Y te das cuenta lo que está pasando con eso. O sea, ¿cómo sería ver esas tablas escritas por Dios? Eso sí es bonita letra. ¿Y qué sucede? Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y no estaba muy contento Moisés. Y aconteció que cuando llegó él al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y en todo esto que pasa, él tiene que volver a hacer las piedras él, las tablas de piedra él. Pero Dios nos dice, ay Moisés, ¿cómo rompiste mis tablas de piedra que yo te presté? O sea, Moisés, ¿qué? ¿Quién eres tú? ¿Por qué tanto drama? Se vio bien en la película, pero la neta es que las tablas eran bonitas. Y Dios no le reprocha. ¿Por qué? Porque no destruyó nada que era necesario Moisés. Porque la ley, dice la Biblia, nunca les iba a hacer justos. Nunca les iba a hacer rectos. Nunca les iba a dar esa identificación y esa identidad y enderezar y alinearles y volverlos como Dios. Y, pero te das cuenta, o sea, le había dicho, porque, o sea, ¿por qué se enoja tanto Moisés si Dios ya le dijo y hasta dice, no, Dios, no lo hagas? Mira, Abraham, Isaac, Jacob, o sea, así. Y Dios dice, no voy a decir nada, Moisés, tú ve. Entonces llega Moisés y ve eso y le asombra, le toma por sorpresa lo que él ve y toma las tablas. ¡Ah! Y sí, la ley es buena y justa y santa, dice la Biblia, pero no te va a hacer a ti bueno y justo y santo. No puede. Pero qué interesante, le toma por sorpresa y reacciona. Pero, ¿te acuerdas lo de Jesús y Judas Iscariote? Jesús supo desde el principio que Judas le iba a traicionar. Y lo llama y convivió. Y cuando llama, cuando envía a los 12 en 6 parejas a predicar el reino, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, Judas Iscariote predicaba el reino, echaba fuera demonios y sanaba enfermos. Sintió y supo lo que era el poder de Dios y el poder del reino de Dios. Supo lo que era dar esperanza a gente quebrantada. Supo lo que era. Y Jesús convivió con él casi 4 años. Y la noche que fue entregado Jesús por Judas Iscariote, lavó sus pies y le dejó sentarse junto a él. Pero cuando llega Judas con los soldados para arrestar a Jesús, les había dicho, al que yo salude con beso, él es, agárrenlo. Y le saluda con beso a Jesús. Y Jesús sabe a lo que viene. Porque dice a Pedro, Juan y Jacobo que están durmiendo, y él pide acompáñenme y se duerme. Pues ya levántense porque el que me entrega ya viene. Entonces él sale y Judas se acerca y le saluda con un beso. Y Jesús, Judas, con un beso me entregas. Entonces el Padre guarda una sorpresa para Jesús. Él supo desde el principio que Judas le iba a entregar, pero no supo ese detalle. Y tú y yo hemos probado la amargura de esa sorpresita. No me manejé, o sea, supe esto, pero no me imaginaba que fueras así. Y todos lo hemos probado de alguna manera. Y tu Salvador también. Una sorpresa para amargar, o sea, para quitarte, o sea, quitarte. El último rasgo de gozo. Con un beso. Pero qué diferente. Moisés, no puedo creer. ¡Ah! Y rompe las tablas de piedra. Pero qué pasa con Jesús. Judas, con un beso me entregas. Y es todo lo que tiene que decir a Judas. Ya no cruza otra palabra. Y toma un paso adelante y dice a los soldados, ¿a quién buscan? Dice, a Jesús de Nazaret, yo soy, y todos caen para atrás, Judas incluido. ¿Te das cuenta? Jesús pudo haber dicho, ya me irritaron. Y vuela cielo y tierra, va volando como hoja seca. Lo pudo haber hecho. ¿Y quién le puede decir en ese momento, ay, pero por qué tan enojado? O sea, nadie, o sea, todos... Delante del trono de Dios, en el día de juicio, nadie va a decir... Espera, pido la palabra, un momento. ¿Y qué de los de África? Dios nunca, yo no te pedí que tú murieras por los de África, pero me rebelé a ti y puse gente en tu camino que te chocaba que te molestaba, que te insistía, los puse en tu camino porque te amo. Ok, entonces, dices, ay, no. Pero sí, tú y yo tenemos sangre de Jesús en nuestras manos. Y no se quita. No, o sea, tenemos que arreglar el asunto. ¿Cómo llegó esta sangre aquí a mis manos? ¿En qué estuve? ¿En qué participé en la muerte de Jesús? No, fui el primer causante en su muerte. El que creía estar sin pecado y tiró la primera piedra. Fui yo. Y cuando llegas a ese punto, haces como Dios se arrepintió y así. Dios, ¿me puedes ayudar con eso? Porque no te digo ninguna noticia cuando te digo que siempre he sido así. Y esta piedra, que soy yo, es demasiado pesada para que yo la mueva. Pero tú no has hecho una piedra tan pesada que tú no puedas mover. ¿Me puedes ayudar? Pero ya es muy diferente, ya es arrepentimiento. Ya es decir, ¿me puedes dejar así? No me tienes que cambiar. Y voy a seguir blasfemando. Y voy a seguir transgrediendo. Y voy a seguir de violento y de flojo y de chismo. Voy a seguir así si tú no haces nada. Pero no quiero estar en esa foto. No quiero ver en mis manos la sangre de Cristo todavía. Yo no quiero verme implicado en el crimen. Pero no me puedo salir yo de la foto. Me tienes que sacar tú. Eso es arrepentimiento. Y ese suspiro que tú sientes ahorita es eso. Que no sean palabras nada más, Dios. En verdad, en serio, ayúdame con esta piedra que yo no puedo mover. Entonces, rompe las tablas. Versículo 20, tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Entonces no era de puro oro, sino de madera recubierta de oro, como iban a ser los muebles del tabernáculo. Y esparció el polvo sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. En Números después hay una ley para celos. Y si un marido tiene celos, hacían una agua y en un pergamino escribían la maldición por infidelidad y lavaban eso. En un agua, y la mujer tenía que tomar esa agua. Y si era culpable, si había sido infiel, le daba hidropesía, o sea, se le hinchaba así el abdomen y o se quedaba enferma y se moría. Pero todo el mundo sabría lo que ella ocultó. Pero realmente, y dices, oye, entonces, ¿y los maridos qué? Y Dios está, mira, no terminamos si empezamos, ¿ok? Entonces déjalos. Pero por otro lado, Dios está dando una protección. Porque los celos son muy fuertes, más fuertes que el fuego, dice Dios. Entonces, con esos celos Dios está protegiendo, porque una mujer que es inocente va a decir, va, vamos ante el sacerdote, prepara esto, me dice, tomo el pergamino, digo, así sea, amén, amén, tomo el agua y no va a pasar nada, porque soy inocente de tu acusación. Qué fuerte, qué difícil situación se está armando en ese momento. Pero ¿qué es lo que hace Moisés? Beban la maldición de su infidelidad. Pero es simbólico, porque no les iba a hacer daño. Era carbón nada más, era madera quemada. Pero era símbolo de algo. Ustedes son adúlteros con Dios. Él está preparando un lugar bonito y en su ausencia les son infieles. Entonces, dijo a Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? O sea, ¿qué te amenazaron? ¿Qué te dieron de comer? ¿Qué polvito echaron en tu refresco? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? O sea, le está pidiendo a Aarón que él asuma responsabilidad por las cosas de ese día. Y respondió Aarón, que es clásico lo que dice, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. De por sí son así. Ah, sí, perdón, dice Moisés. Perdón, Aarón. Dios hizo una piedra tan pesada que no la puede mover. Si es que son malos de por sí. Cuando durante 3 años y medio yo podía supervisar un equipo de hombres que llevaban la película de Jesús en Náhuatl a toda la sierra, de la Sierra Negra alrededor de Tehuacán, en parte de la Sierra de Orizaba. Y siempre les decían, no, a ese pueblo no, porque son muy malos. Siempre en esos pueblos era la mejor recepción de la película de Jesús. Pueblos tan remotos que no sabían una palabra de español, que nunca habían visto eso. En un pueblo amarraron a sus hijos que no fueran a ver la película porque pensaban que eran espíritus que aparecían en la pantalla. Entonces todos los adultos, como buenos papás y mamás, están viéndolo primero para ver si es apto para niños. Y entonces todo el pueblo llega. En otro pueblo llega un cacique con su pistola, con su machete, llega en su caballo. ¿Qué es esto? Y ya tiene la pistola a la mano. Muy de película. No, pues se trata de esto. Se queda a la mitad de la película, ya baja de su caballo, y al final de la película se arrodilla y recibe a Cristo al final de la película. Y luego monta su caballo todavía otra vez en su autoridad y su dignidad y que yo soy importante. Y dice al pueblo, todos necesitamos hacer lo que la película dice. No, pero eso es un matón, es un cacique. O sea, no se arrepiente, esos nunca entienden nada. Sí, ay, qué equivocación, baboso. Dios hizo una piedra que él no puede mover. No, es una piedra que yo no puedo mover, entonces yo estoy decidiendo con mi equivocación de identidad cómo es Dios. Y es al revés. Si Dios es así, yo tengo que cambiar mi idea de quién soy y qué necesito. Ok, entonces Aarón está, no, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y si te das cuenta, está usando el mismo argumento que usó Adán. Adán, ¿qué has hecho? Bueno, esta mujer que tú me diste, o sea, ¿yo qué? Yo no tengo culpa. Vamos a repartirla por mitades. La mitad es de mi mujer y la otra mitad es de Dios, de culpa. Porque Dios, si tú no hubieras hecho esta mujer, no me daba el fruto. Así es que allá ustedes arreglen. Yo por mí no pecaba. Entonces, Aarón, no, pues ellos, y luego, no, pues Dios no se apuró. Si hubiera esperado un día, Aarón, ya bajaba Moisés. Si esperaba 2 o 3 horas, Adán, podía preguntarle a Dios en el huerto de Edén. Oye, Dios, la serpiente que está de veras. Y Eva dice, no, pues nomás oyó que Dios venía y se fue. Ah, bueno, hay una serpiente aquí en el huerto por ahí, Dios, y anda diciendo esto de ti. ¿Es cierto? Y ya se resuelve el asunto, pero no esperó. Y Aarón no esperó. Entonces, no supo qué hacer. Y cuando no sabemos hacer, por lo regular vamos a hacer lo que no. Entonces, Dios no se apuró. Moisés no se apuró. Y tuvo que tomar una decisión, que es una mentira. Pero así nos justificamos, ¿no? O sea, es que así me hizo Dios, no se apuró, me casé con el hombre equivocado, me casé con la mujer equivocada, tuve hijos, no tuve hijos, entré en un trabajo, salí de un trabajo, compré una casa, etcétera. Todo lo que me ha salido mal es porque Dios no se apuró, no intervino y no me corrigió a tiempo. Y de repente llega un momento que dices, no fui yo. Fui yo todo, todo, todo es mío. Y cuando empiezas a asumir, entonces Dios puede decir, no, 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 no. Yo sí lo asumo. Si tú me justificas a mí, yo te justifico a ti. Pero mientras tú te justificas solito, allá tú, arregla tu asunto. Pero si yo le digo a Dios, entonces ve lo que pasa con Moisés, cómo él hace. Se pone feo el día. Pero versículo 24, y yo les respondí, o sea, Aarón está diciendo, de por sí es esto, ¿y yo qué otra cosa pude hacer? Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Pues no sé cómo lo hice. ¿Cómo es posible? No sé, no sé. Yo empecé bien el día, tuve mi devocional, no sé. Eché el oro en el fuego y salió ese becerro. O sea, otra vez es culpa de Dios porque él no manejó la situación molecular del oro y el fuego y todo esto. ¿Y cómo dejó que el oro derretido se formara un becerro? Hay grandes misterios y además nadie es perfecto. Entonces yo no le culpo a Dios, pero que no nadie me culpe a mí. Y tenemos mil maneras de justificarnos. Pero hay una sola forma, y es bien sencilla, de justificar a Dios. Es decir, ten piedad de mí, soy pecador. No puedo ofrecer una palabra en mi defensa. Entonces ya Dios me surte un abogado que murió en la cruz por mí. Y ya no tengo que defenderme, ya no tengo que justificarme. Ok, entonces, y después de esa palabra de Aarón, Moisés ya no tiene más que decir a Aarón. O sea, tienes que saber cuándo es bueno ya colgar y terminar la llamada. Entonces, Aarón empieza con su justificación y sus argumentos y cosas tontas. Está diciendo que eché el oro en el fuego y salió este becerro. Lo talló, o sea, con martillo y buril. O sea, tuvo que formar en madera el becerro y luego recubrirlo de oro. Entonces, no. ¿Y qué son esas ámpulas en tus manos? Entonces, Aarón, o sea, no le discute más. Y Aarón diría, ah, no, pues que ayer estuve haciendo unas chambitas con un martillo. Ah, bueno. Y todos tenemos que decir lo mismo. ¿Y de dónde vienen estas ámpulas? Es que estuve aserrando unos tablones para hacer una cruz. ¿Y esto? Ah, es que yo clavé tus manos y tus pies en la cruz. Eso fui yo. Y tenemos que vernos en esa foto para por fin salir de todo eso. Y tienes que estar así y decir, sí, yo fui. Ya no hay otra palabra en mi defensa. Y puedo salir libre, perdonado por el que murió por mí. Entonces, Moisés ya no discute más con Aarón. Les dice, a ver, ¿quién está conmigo? Se juntan los levitas, dice, cada quien tome su espada y mata a su hermano, su hijo, su papá. Así, ya, vamos a arreglar esto. Y dices, ¿qué? Murieron 3,000 hombres. O sea, ¿qué ventaja hay en eso? O sea, ¿no que Dios ya no los va a destruir? ¿Y por qué ahora sí? No, era simbólico nada más. Todos tenían que ser puestos a espada ese día. Y peor, él dice, deja que mi ira se encienda en ellos. O sea, iba a ser una combustión espontánea. Simplemente así, con su mirada de fuego y su rostro como el sol a mediodía. Nada más tendría que mirarte Jesús en su santidad y gloria. Y ¡puff! Ni plumitas de ti caen al suelo. ¡Pras! Vapor y ceniza. ¡Fuf! ¿Y qué le dice a Juan en la isla de Patmos? Ve eso. Y Jesús dice, no temas. Fíjate, estuve muerto y ahora resucité. Soy yo. Y eso cambia todo. ¿Te das cuenta? Cambia todo. ¿Por qué? Porque murió por mí. Y no me canso de decirlo. Por lo mismo. Entonces, hacen eso. Versículo 30. Aconteció al día siguiente, dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado. No, otra vez no está diciendo, mira, perdónalos Dios porque, ya sabes, vivieron toda su vida en Egipto, rodeado de ídolos, no saben, no tienen comportamiento. Es que la buena educación se mama en casa. ¿Y dónde han vivido? En Egipto. Pues perdónalos, tenles paciencia. O sea, no invoca a los israelitas para interceder por ellos, invoca a Dios. Invoca sus atributos. El problema es que no lo hacemos porque no creemos realmente que Dios sea bueno. Creemos que es malo y que yo soy más buena onda que Él. Entonces le tengo que decir, Dios, no seas malo, perdónalos. Jesús murió en la cruz, ¿qué más quieres de bueno? ¿No? O sea, igual, y Dios es un baboso, entonces le tengo que explicar todo el caso, le tengo que explicar, informar, convencer y todavía darle un seguimiento que, pero en serio, Dios, sigo esperando. Y usamos oración y ayuno mal, al revés, pensando que yo soy el que es buena onda y Dios es malo y le tengo que convertir a Dios primero para que por fin convierta a mi marido, mi esposa, mis suegros, mis hijos, etcétera. que primero convierto a Dios para que Él ya quiera convertir a otro. Y puso a su hijo en una cruz. Yo no necesito convertirle a Dios. Yo no necesito cambiar su perspectiva o sus propósitos. Ya son buenos. Pero dice, ¿y estos que mueren? Sí, pero Dios no está consultando su pasado para saber quiénes morían por la espada ese día. Está consultando su futuro. Por eso Él dice de Judas Iscariote, el Hijo del Hombre va como es escrito de Él, pero ay del que lo entrega. Y era un futuro que Judas Iscariote desconocía de sí mismo, que era capaz de hacerlo. Y tú y yo somos capaces de hacer cosas y no lo sabemos. Pero Dios consulta el futuro que Él sabe para saber qué hacer conmigo hoy. Y si hoy te está hablando, te está bendiciendo, te está consolando, te está haciendo libre, es por lo que Él ve. Como José en Egipto. Yo no estoy en Egipto como preso, sufriendo, calumniado, falsamente acusado, falsamente encarcelado. Yo no estoy aquí por lo que hice, sino por lo que va a hacer de mi vida y de otros. Dios me está alistando para otra cosa. Y cambia totalmente tu perspectiva acerca de lo que es hoy. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Qué estás esperando hoy? ¿Qué está todavía persiguiéndote y remordiéndote el día de hoy? ¿Y qué te hace pensar que estás aquí vivo todavía por algo en tu pasado? Estás aquí vivo oyendo la palabra de Dios porque Él vive y Él está en tu futuro. Y mira lo que dice Moisés. Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Sencillo y directo, que perdones ahora su pecado. No lo vamos a minimizar, no vamos a decir que la regó el pueblo de Dios. No, cometió un gran pecado y merecen morir. Y te pido que los perdones. Moisés entiende la misericordia de Dios, que no tienes que juntar méritos para merecer perdón. Entonces, y luego dice, y si no. Y si no les vas a perdonar, o sea, si los destruyes, destrúyeme también a mí. Y no es chantaje. Ah, bueno, entonces yo también. Y no lo va a hacer. Eso porque Dios no usa esa psicología para saber qué hacer. Ay, no, pero tú, Moisés, sí me caes bien. Ya le dijo, de ti haré una gran nación. Ay, no, entonces, y así es que, 1, 2, 3 por mis amigos. No es eso, sino Moisés está diciendo eso. Si tú los destruyes, has cambiado quien fuiste con Abraham, quien fuiste con Isaac, quien fuiste con Jacob, que le diste nuevo nombre y tú lo llamaste Israel, quien fuiste con ellos, quien fuiste conmigo cuando me hablaste desde la zarza que ardía, quien fuiste conmigo delante de Faraón, quien fuiste conmigo cuando el maná, cuando agua de la roca, quien tú has sido generación tras generación. Si tú decides hacer esto, tú dejas de ser tú. Y mi futuro está en ti. Entonces, si tú vas a cambiar, yo no tengo un futuro. Eso es lo que está diciendo. Y si no les vas a perdonar, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Salmo 1:30 dice, si Dios tomara en cuenta nuestros pecados, ¿quién podría mantenerse? ¿Quién puede estar en pie? Dice, mas hay perdón contigo para que seas reverenciado. Y eso es, o sea, el perdón de Dios cuando sabes y entiendes el costo y el por qué y el para qué. Cuando en verdad lo captas, el pecado ya no lo saboreas. Y dices, no quiero estar más en esta foto. Y es, contigo encontré perdón y ahora te temo. Hay reverencia ahora, ahora sí. No quiero ver la sangre de Jesús más en mis manos. No quiero ver mi puño cerrado en la multitud frente a Pilato. No quiero verme burlándome y jugando a los pies de Jesús en la cruz. Así, no me quiero ver en esos espacios y en esos momentos. Me quiero ver en otro lugar, en otra cosa, en otra actividad, en otro pensamiento. Ayúdame. Yo sé que soy una piedra, Dios, pero no has hecho una piedra tan fuerte y pesada que no la puedas mover. Y si pudiste mover la piedra de tu sepulcro, Jesús, seguramente esta piedra la puedes mover. Invoca a Dios frente a Dios. Invoca sus atributos. Pero necesitas conocer sus caminos. Por eso estudiamos la palabra. Entonces, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. En el Salmo 58 dice, tú has guardado todas mis lágrimas en tu redoma. Entonces, si yo fui escogido, si tú fuiste escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, quiere decir que antes de la fundación del mundo, Dios preparó una redoma para tus lágrimas. Cuando no existías, cuando no habías llorado todavía, Él preparó una redoma para tus lágrimas. ¿Y por qué me deja llorar? ¿No habría sido mejor nunca llorar yo? Pero entonces no podrías apreciar que Él preparó antes una redoma y que estima y cuida y guarda tus lágrimas en esa redoma. ¿Te das cuenta? ¿Quién es así? Y necesitábamos saberlo de Él. Entonces, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Pero igual, no les están pagando de acuerdo con sus pecados. Tú y yo pensamos que si me enfermo, que si se ponche una llanta, si te corren de un trabajo, de algo así, entonces ha de ser por eso. Siempre estoy consultando mi pasado para hacer mi futuro. Y Dios dice, no, es al revés. Yo soy el Eterno, el que habita en santidad, en la altura, y también con el quebrantado de espíritu y de humilde corazón. Yo habito la eternidad. Yo soy tu futuro, si quieres. Y mi problema y tu problema es que nos es más fácil lo de Aarón pensar, bueno, voy a quedar bien con esta gente porque mi futuro está con ellos. Y se ligó Aarón con el pueblo de Israel en ese acto. Pero también Moisés se ligó con el pueblo de Israel diciendo, bueno, Señor, si tú vas a cambiar, si tú no vas a hacer lo que has prometido, yo no tengo un futuro porque tú dejas de ser tú. Y mi vida está en ti, mi futuro está en ti. Y si tú desapareces de ser así, yo desaparezco. Ráeme de una vez de tu libro. Derrama tinta sobre mi nombre, hazle un borrón, ya. No tengo un futuro sin ti. ¿Puedes decirle eso a Dios hoy? ¿Puedes decir sí? Sí es cierto, Señor. En mis manos encuentro la sangre de Jesús. Mi voz está ronca de gritar, crucifícalo. Y estoy cansado de estar en esa foto. Estoy cansado de seguir esas pisadas. Estoy cansado de eso. Y no te puedes mover porque eres una piedra. ¿Acaso Dios hizo una piedra tan pesada que Él no la pueda mover? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar? Nuestro Dios, hoy en esta tarde te damos gracias que permites becerros de oro, permites todo el desenfreno, tonterías y necedades, y lo permites, y luego tú asumes la responsabilidad de todo y cargas en tu Hijo el pecado de todos, el que no abrió su boca con engaño, que no hubo falsedad en Él. Y no hemos encontrado a nadie así. Y yo en mi mundo, yo soy el que más me ama. Y encontré en ti a alguien que me ama más a mí que yo mismo me amo. Porque yo trato de tapar y justificar lo mío. Y tú lo quitas de encima. Me dejas ir libre. Entonces, Señor, siendo así, volvemos a esta tu cruz. Porque si Dios deja de ser así, no tenemos un futuro. Y no hay un mañana para mí si Dios no está allí antes.
Entonces, Señor, venimos a rendirnos nuevamente a ti. Y gracias, Señor, por hacerlo y por querer hacerlo. Y te pedimos, Señor, trata con nosotros. Tú sabes cuánto pesa esta piedra y de qué mineral es. Y gracias que no necesitas estudiarme para saber qué hacer. Entonces te pedimos todos juntos, Señor, que nos ayudes con esto y perdónanos por ese becerro de oro y por quererlo hacer. Y renueva en nosotros ese espíritu que tú nos diste. Y gracias, Señor, por querer hacer eso también. Y gracias, Señor, por esa redoma con lágrimas. Y no todas son llorando por mi pecado. Y aún esas las guardas. Gracias, Señor. Gracias por ser así. Y gracias por nunca cambiar y siempre estar en el mismo punto. Gracias, Señor. Acéptanos, te pedimos. Recíbenos, te pedimos. Y glorifícate en ese futuro donde estás tú. Ya, llévanos hasta allá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.